programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por premiarnos con su sintonía en este espacio del Ministerio Público. Frecuencia MP, hoy la acompaña Daniel Quesada. Y en controles de Radio Colombia, como siempre, Daniel Calvo, a través de los 98.7 FM. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con la salud, algo sumamente importante para prácticamente cualquier persona. Por eso, cuando se recurre a la medicina, todas y todos buscamos garantizarnos que vamos a seguir gozando de buena salud o incluso que esta mejorará, que ese es uno de los objetivos de ese recurrir a un servicio de salud. Sin embargo, en ocasiones ocurren situaciones en las que el resultado es desfavorable y más bien esa intervención médica deja graves o gravísimas consecuencias. Hablo de cuando ocurren las malas praxis. Hoy analizaremos el tema desde la óptica penal para saber cuándo podemos estar ante un caso de mala praxis, qué debemos hacer y qué recursos tiene el Ministerio Público para investigar hechos de este tipo. Para eso me acompaña Heitzel Córdoba Navarrete, que es fiscala del primer circuito judicial de San José, a quien le agradezco por acompañarnos hoy. Bienvenida.
Muchas gracias, tengan todos muy buenos días, un placer estar acá.
Gracias a usted por acompañarnos. Iniciamos así nuestra edición de hoy de Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Antes de entrar al tema de hoy, les recuerdo que esta transmisión en vivo también está disponible en video a través de Facebook. Puede encontrarla en la página Ministerio Público de Costa Rica, en la de Colombia Digital, ambas en Facebook, o también nos encuentra en Twitter en la cuenta oficial @FiscalíaSR para que esté enterado y enterada de este contenido y de otro contenido informativo importante que publicamos en estas plataformas. Heitzel, para empezar, ¿cómo podemos entender el concepto de mala praxis? ¿En qué consiste?
Bueno, este término lo que podemos decir es que es popular. Es lo que podemos referirnos hacia, o lo que se puede entender, hacia una intervención médica que por alguna u otra situación salió mal, ¿verdad? En estos términos, algún tratamiento errado, negligente, que eventualmente cause una lesión o inclusive hasta la muerte de una persona.
En nuestra legislación, ¿existe un delito propiamente denominado como mala praxis?
No, expresamente no está tutelado de forma general, sino que está, por decirlo de alguna forma, se encuentran otros tipos penales que lo que hacen es encuadrar de manera general ciertas conductas, y en esos tipos penales es donde podemos determinar si efectivamente nos encontramos ante este concepto de mala práctica.
Sabemos que estamos hablando de algo estrechamente vinculado con salud, con un procedimiento, una intervención en el área de la salud. ¿Cuáles delitos entonces se pueden configurar a raíz de una mala praxis?
Nuestra legislación específicamente nos habla de dos tipos penales. Uno sería las lesiones culposas y el homicidio culposo.
¿Estos dos delitos cuáles penas tienen según nuestro Código Penal?
Según nuestro Código Penal, estos delitos, en el caso de las lesiones culposas, tiene una pena de prisión de hasta un año de prisión, y en el caso del homicidio culposo tiene hasta 8 años de prisión.
Quiere decir que la mala praxis, este concepto que usted nos dice que es pues un término popular o tal vez no legalmente establecido en nuestra legislación, esto implica la participación de una persona profesional en el área de la salud.
Exactamente. Generalmente podemos hablar en este momento Tenemos dos términos o dos grupos donde se encuadra lo que es la mala praxis o la mala práctica, ya sea la mala práctica médica, que es cuando estamos hablando de alguna falta al deber de cuidado de específicamente médicos que realizan algún tipo de intervención o diagnóstico. Y también podemos hablar de una mala práctica profesional, que es cuando hablamos de alguna falta al deber de cuidado en su trabajo respecto a otros profesionales en la salud, pero que no son médicos, por ejemplo, terapeutas físicos, enfermeros. Ahora se tiene o se encuadra en este capítulo también lo que son esteticistas, ¿verdad?, que son los que muchas veces se encargan de, en clínicas, dar tratamientos hacia las personas. Pero todas estas ramas de estas profesiones tienen que ir relacionadas efectivamente a la salud propiamente.
¿Este tipo de situaciones solo ocurren cuando hay un procedimiento quirúrgico o una intervención médica? Es decir, cuando escuchamos este término pensamos en un quirófano, en una intervención de ese nivel. ¿O puede existir mala praxis sin necesidad de ser sometido a un procedimiento, por decirlo así?
Sí, efectivamente. Como les comentaba incluso al inicio, al no ser una conducta que esté expresamente regulada en la legislación, sino que hay que darle una interpretación a la norma, podemos hablar que puede existir el delito de mala práctica médica, que prácticamente es una falta al deber de cuidado en lo que las intervenciones que realice un profesional de la salud, y que este acto médico produzca un daño. Podemos estar hablando no solamente de un quirófano, de una intervención médica, sino podemos estar hablando de un diagnóstico inicial, de una recomendación o un recomendación farmacológica, por ejemplo, un farmacéutico que eventualmente recete de forma errónea un medicamento que cause algún tipo de daño. Entonces también se puede ver o se puede enmarcar en cualquier acto donde propiamente también se tenga que ver la salud de un paciente o una víctima.
Cuando, por ejemplo, hablando de una situación que es común en temas de salud, a un profesional le corresponde interpretar un examen, el resultado de un examen de radiología o algo por el estilo, ¿también podría ocurrir una mala práctica?
Exactamente. La responsabilidad recae sobre el profesional que, teniendo los conocimientos que le dio pues una universidad, una práctica tutelada, etcétera, falta en sí a ese deber objetivo de cuidado por no guardar lo que son debidamente sus conocimientos médicos e interpretarlos inclusive de forma errónea. Entonces, inclusive ante un diagnóstico, observar exámenes de laboratorio, radiografías, podríamos estar hablando de que se dé a raíz de esto un diagnóstico erróneo y que produzca entonces sí una lesión a la persona.
¿Es indiferente si ocurre en un servicio privado o en un centro de salud público?
Es completamente indiferente. Para nosotros, el Ministerio Público, recibimos denuncias de personas que sí se han visto afectadas desde la cita a Levice, en la cual inclusive va por un control mensual, hasta la persona pues que cancela una operación en una clínica privada, por ejemplo.
Bien, son las 11 y 10 de la mañana, usted sintoniza Frecuencia MP. Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar vamos a seguir conversando de este tema, y además vamos a saber, con la ayuda de la fiscal que nos acompaña hoy, cómo reconocer cuando podríamos estar frente a una mala praxis médica. Quédese en Frecuencia MP.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Gracias por continuar en Frecuencia MP. Hoy conversamos con la fiscala de la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de acá de San José, Hazel Córdoba Navarrete, acerca de cuando la mala praxis médica o profesional, como ella nos lo decía, deja como resultado un delito, ya sea de lesiones culposas o de homicidio culposo, como también ella lo explicó en la primera parte de este programa. Hazel, ¿cómo podemos identificar que el resultado de esa intervención del profesional de la salud podría constituir una mala praxis? ¿Qué tipo de señales debemos notar?
Sí, en este En esta pregunta sí es muy importante dejar claro lo siguiente. Siempre cualquier intervención médica, cualquier acto médico dirigido hacia la salud de las personas, generalmente van a tener lo que se llaman complicaciones, que son circunstancias que se dan producto de este acto médico y que son propias de las características de cada persona, de su estado de salud, de su organismo, de cómo reaccionan, etcétera.
Son esperables, por decirlo así.
Son esperables, ¿verdad? Generalmente pues la literatura médica las ha logrado observar, las ha logrado documentar. Sin embargo, puede inclusive que sea algún tipo de complicación que pues no esté en la jerga médica o que sea novedosa, por decirlo así. Y también aquí podemos definir lo que es un término médico, que es la iatrogenia. ¿Esto qué significa? Esto es un daño que efectivamente se hace en una intervención médica, pero no es un daño que no es buscado, que no es deseado, que se da en la salud y que es por circunstancias propias del organismo de la persona o de la situación en la que se esté presentando lo que es el contacto médico o profesional de la salud con paciente. Y que esto es algo que no es evitable, no es ni predecible, pero que sí viene directamente de un acto médico. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos al menos cuestionarnos si hay algún tipo de afectación o daño? Porque directamente el delito de la malpraxis tiene que existir lo que se llama una relación de causalidad entre la acción que realiza el profesional de la salud con la lesión que se haya generado a la persona. Entonces, si ya vemos que es una complicación, que el médico a mí me habló y me dijo que podría esperarse, por ejemplo, cuando son heridas abiertas, generalmente las complicaciones podrían ser una infección, porque eso depende inclusive de factores externos, de cuidado de heridas o de higiene, exactamente, inclusive de bacterias que estén alrededor de nosotros. Si en un momento en el que ya se nota que no es normal el dolor que estoy sintiendo, es mucho en el tiempo, que es algo que definitivamente mi cuerpo me está diciendo que no está bien, ahí es cuando ya podemos empezar a hablar de diferentes tipos de malpraxis, o cuando notamos que el médico pues no siguió protocolos o que la persona profesional de la salud realizó algo que definitivamente no era normal dentro de lo esperable, ahí es cuando ya podemos empezar a hablar de que se puede denunciar lo que es un delito de lesiones culposas, o bien en el escenario pues más lamentable, que la persona pues gozara de buena salud eventualmente y que a raíz de algún acto médico, intervención médica, fallezca, por ejemplo, que también son situaciones que se pueden dar y que eventualmente sí requieren de una investigación por parte de nosotros.
Cuando escuchamos en medios de comunicación acerca de noticias relacionadas con malas praxis médicas que terminan con una lesión a una persona o lamentablemente con la muerte, se escucha mucho hablar de cirugías estéticas, como usted lo mencionó. Sin embargo, ¿quiere decir que para que exista el tipo penal, para que estemos realmente frente a una mala praxis médica, no tenemos que entrar a valorar si el resultado estético fue el esperado o no? ¿Implica necesariamente una afectación a la salud o un resultado en relación con esto?
Exactamente. Eso sí hay que diferenciarlo, y como le mencionaba, el hecho que para que logre existir la mala praxis médica, tiene que estar meramente ligado el acto médico con la lesión, que ese acto médico haya producido la lesión. Esto porque lo que se genera es un debilitamiento a la salud de la persona o la muerte de la persona. Entonces, en este tipo de tratamientos estéticos, pues también tiene sus diferentes complicaciones, porque tiene que tomarse en cuenta que es intervenir un cuerpo orgánico, por decirlo de alguna forma, y ya ese cuerpo, al solo tener una incisión, por ejemplo, ya con eso pues no vuelve a ser el cuerpo que teníamos antes. Entonces, si no me agrada el resultado, pues eso no viene a ser una complicación.
Sí, a nivel estético, si no estoy satisfecho o satisfecha con el resultado, eso no implica una complicación.
Exactamente, eso no implica, sino que efectivamente ese acto médico le haya generado tal lesión que incluso los departamentos forenses, que son los que nos acompañan en este tipo de investigaciones, determinen que existió una lesión, que esa lesión lo ha incapacitado por más de 5 días, que efectivamente esté completamente ligado al acto médico y que esa lesión me haya incapacitado por más de 5 días, o en su defecto, que ese acto médico haya provocado la muerte del paciente.
¿Qué debe hacer la persona que identifica este tipo de condiciones luego de una intervención médica, o incluso si tiene la duda de si lo que está sufriendo es una mala praxis o no?
Sí, aquí también es importante indicar, las personas generalmente pues no son médicos para autodiagnosticarse si existió o no una lesión. Nosotros como Ministerio Público tampoco podemos determinar, los fiscales en sí, los que están en la fiscalía, si existió una lesión o no. Esto es trabajo de la clínica médico forense o bien de la sección de patología forense. ¿Qué debe hacer la persona? Acercarse al Ministerio Público e indicarnos su inquietud o su duda y proceder a interponer una denuncia penal, que lo que viene es a darnos una relación de hechos, de qué fue lo que sucedió, de qué es lo que sintió, de qué es la afectación, y ya con eso nosotros podemos iniciar lo que es la investigación correspondiente y ahora sí determinar si existió esa relación de causalidad entre lo que la persona nos está denunciando como daño y el acto médico al que fue sometido.
Precisamente a nivel de esa investigación que iniciarían ustedes, ¿en qué podría consistir? ¿Qué tipo de diligencias es común que se soliciten en casos de este tipo?
Sí, como hablabas inclusive ahora de si eso se puede dar en un hospital público o en un hospital privado, tenemos entonces dos panoramas. Partiendo del hospital público, vamos a recibir la denuncia de la persona afectada, le vamos a solicitar por rapidez que nos autorice a obtener lo que son sus registros médicos, efectivamente una autorización debidamente, puesto que la ley 7425 tutela lo que son los expedientes médicos para que sean información resguardada, privada, para terceros. Una vez con esas autorizaciones, nosotros podemos obtener lo que es la información médica y ahora sí, tanto la evaluación física del paciente como el análisis de los documentos médicos, donde se denota cuál fue el procedimiento que se realizó y de qué forma, se remite ante la clínica médico forense o ante la sección de patología forense y ellos nos van a dar una perspectiva ya profesional, técnica, una pericia donde nos va a indicar si efectivamente hay una relación de causalidad entre el acto médico y la lesión o el fallecimiento que se produjo.
¿Cuál es la diferencia entonces radical cuando se trata de un procedimiento hecho en un centro privado?
Con los centros privados, de igual forma, la denuncia se tiene que recibir. Sin embargo, como estamos hablando de centros privados que también resguardan y están tutelados por la constitución política de nuestro país, por la intimidad, tenemos que solicitar ante un juez lo que se llama un allanamiento, registro y secuestro, que prácticamente es decirle al juez, por favor, autoríceme ya por medio de una orden judicial el que podamos ingresar a la clínica privada y allí poder obtener lo que son la documentación médica, puesto que nosotros con una sola autorización, al ser un ente privado, no podríamos ir y solicitar la información médica. Posteriormente, de igual forma, esos documentos médicos, junto con la valoración del paciente, se remite a la clínica médico-forense o patología forense y también dan el resultado.
Perfecto, son las 11 y 20 de la mañana, vamos a hacer nuestra segunda pausa en Frecuencia MP y al regresar venimos para el cierre de este programa.
¿Quiénes pueden delegar la acción civil en el Ministerio Público para el cobro de daños y perjuicios causados por un delito?
Podrían delegar la acción civil en el Ministerio Público las víctimas directas del delito que no tienen medios económicos para contratar un abogado o una abogada. Quienes, por su parentesco con la víctima directa, como el cónyuge, hijos o herederos, han sido indirectamente perjudicados por el delito. Damnificados, como propietarios de bienes o adquirientes de buena fe afectados por los hechos que se investigan.
Defensa Civil de la Víctima del Delito. Ministerio Público.
Vamos, Hazel, ¿qué sucede si en un procedimiento médico la mala praxis no puede ser atribuida al médico como tal? Sabemos que en una intervención pueden, valga la redundancia, intervenir varias personas, varios profesionales. ¿También podría ser investigado como un delito lo que ocurrió en ese concurso de personas participando?
Claro, efectivamente. Tiene que tomarse en cuenta que quien intervenga en el paciente, en su salud, también pues tiene una responsabilidad de realizar su trabajo acorde lo que se ha aprendido. Por ejemplo, en una intervención, como me lo pones inclusive, lo traes a colación, inclusive en una intervención podríamos hablar de los instrumentistas que se encuentran ahí, de personas enfermeras también que tienen que... pues también influir en lo que es la salud del paciente, por lo que inclusive podemos hablar de cualquier profesional de la salud que intervenga a la persona ofendida.
Hemos escuchado incluso casos de que pues a veces el procedimiento resulta bien, el resultado es el esperado, pero de pronto quedó un instrumento médico o parte del procedimiento dentro del cuerpo del paciente. Eso podría constituir también una mala praxis.
Exactamente, es cualquier falta al deber de cuidado que realice un profesional de la salud y que genere un daño a la persona.
Otro tema importante es, una vez que lamentablemente ocurrió un hecho de este tipo, ¿cuál es el paso a seguir por la persona afectada? ¿A dónde debe recurrir? ¿Dónde puede denunciar? ¿Qué información tiene que aportar?
Uh-huh. Las personas pueden acudir a la fiscalía, que quede más cercana del lugar donde se dio la intervención o el acto médico. Es decir, dependiendo de dónde haya sido hecha la intervención, así nosotros, respecto a nuestra jurisdicción, pueden acercarse con los documentos médicos que consideren que tengan, eventualmente referencias médicas, epicrisis que hayan solicitado, o bien solamente pues con su cédula, su declaración, y el Ministerio Público se encarga de realizar la respectiva investigación.
Si la persona dentro de este tipo de consecuencias que sufrió tiene videos, fotografías que denoten el estado en el que quedó su cuerpo, también puede ser de utilidad.
Exactamente, todo nos va a servir de utilidad para lograr documentar el hecho, porque tiene que tomarse en cuenta que el hecho pues ocurre cuando pues nosotros no estamos presentes. Entonces, inclusive videos, fotografías, e inclusive diagnósticos que pudo haberle hecho otro profesional de la salud que indicara que eventualmente hubo una mala práctica en su intervención, también pueden ser aportados.
Hazel, usted ha tenido experiencia en el trámite de casos de esta naturaleza. ¿Qué tan frecuente es o qué tanto ha ocurrido en los últimos años, al menos en la jurisdicción de San José?
Sí, pues lastimosamente sí son muchas las denuncias que recibimos respecto a este tipo de delitos, a las cuales pues se les da el mismo tratamiento, pero pues sí, lamentablemente son muchas las denuncias, porque las personas se sienten afectadas en su salud y por eso es que acuden siempre a nosotros.
Un tema muy importante que no debemos obviar antes de terminar este espacio de hoy es: ¿cuál es la principal recomendación para una persona que, tal vez no por un tema de salud o de urgencia, sino por una situación, una intervención optativa, está buscando una persona profesional en salud para hacerse una intervención? ¿Cuál es esa recomendación que se le puede dar para que obtenga los resultados esperados y a que a nivel de salud no sufra una afectación?
Exactamente. Es muy importante consultar la página del Colegio de Médicos. Dependiendo de la intervención, la especialidad que usted requiera, eventualmente urología o cirugías plásticas, que es lo más común, el poder ingresar a esta página y que se determine que efectivamente pues el médico no es solamente un médico general, sino que este es especialista en la rama que yo voy a consultar. Eso es muy importante, porque esto nos garantiza que por lo menos podemos tener una persona que estudió, que se especializó, que trabajó en eso para poder ofrecer un servicio. Y también sí es importante indicarle a la población que nosotros como Ministerio Público tenemos un plazo de investigación, y generalmente las personas a veces llegan porque la afectación de la salud fue mucha, pero consultaron en un lado, consultaron en el otro lado, y se pasa el tiempo de investigación. Las personas tienen 3 años para denunciar las lesiones culposas desde el momento en que se da el hecho, y en caso de los homicidios culposos se tiene hasta 10 años para hacer la denuncia. Pero que la persona, en el momento en que se sienta afectada y sienta que es algo que definitivamente no es normal, pueda acercarse en el lapso indicado para que no puedan obtener una respuesta del sistema por la prescripción de los delitos.
Hazel, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero le agradezco muchísimo por las explicaciones que nos dio y por abordar un tema tan importante.
Perfecto, gracias.
Y gracias a usted que nos sintonizó en Frecuencia MP hoy como todos los lunes. Recuerde que su programa del Ministerio Público le espera los lunes a las 11 de la mañana y le invitamos también a seguir el contenido que publicamos en nuestras redes sociales. Buen día.
Justicia Restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.